El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, por Huaynatambo, Sipastambo y todas las plataformas de la red de la diversidad, esta semana estamos conversando sobre el tema de transporte urbano. Para conversar sobre ello, a partir de un debate o de muchos debates que se dan en otras latitudes de nuestro país, pero dialogando desde nuestro país, nos vamos a ir a las experiencias europeas. Para ello, estamos con Julián Rodríguez, él es concejal municipal en una ciudad en Suiza denominada Villebien, pero también es activista por derechos humanos, derechos culturales en ese país, así como militante de los bloques de izquierda, debatiendo temas urbanos, la configuración de las ciudades y en esos temas el tema del transporte también. Qué gusto tenerte, Julián, aquí en Huaynatambo, en la red de la diversidad, en el hueco en el muro.
Gracias por la invitación, siempre un gusto estar en la radio.
Cuéntanos un poco por dónde está el debate en las experiencias europeas, a partir de tus propias experiencias de la ciudad donde tú eres concejal, sobre el tema del transporte en las ciudades.
En Europa, claro, mucha más gente tiene un auto privado y muchos de los problemas que existen en Latinoamérica también existen aquí. Claro que, digamos, por ejemplo, en temas de contaminación del aire por tener autos más nuevos, el problema existe un poco menos o hay más infraestructura, pero sobre todo en ciudades tampoco no hay el campo para construir tanta infraestructura como se necesitaría para el montón de gente que quiere entrar al centro de la ciudad en auto. Así que también aquí en los centros de ciudades hay muchas trancaderas, hay demasiados autos. Y esa es la razón por la que durante muchas décadas ha habido una tendencia en Europa a que los centros de las ciudades se vuelvan en lugares donde nadie con mucho dinero quería vivir porque la vida era demasiado insoportable. Eso ha empezado a cambiar un poco porque las ciudades han decidido que eso ya no va y que hay que liberar los centros de las ciudades de los autos privados. Y eso es lo que ha estado pasando en la mayoría de las ciudades en Europa ahora en las últimas décadas y eso está aliviando mucho la situación.
Y eso ha recolocado otra vez los debates de quiénes tienen que entrar a los centros, quiénes entran a las ciudades, cómo se usa. Y hay ciudades que privilegian el uso del transporte privado. Por ejemplo, en el caso boliviano, en la ciudad de Tarija, para citar un ejemplo, y así podríamos ir por varias otras ciudades, la ciudad de Sucre también, la plaza principal o su alrededor inmediato está prohibido el ingreso de transporte público, pero sí el transporte privado puede ingresar a las plazas llamadas principales o centrales, manteniendo esta suerte de lógica colonial jerarquizada. En el caso de Europa, también hay un debate sobre quiénes deben ingresar a la ciudad o a esos centros neurálgicos, los privados, el transporte público, ese transporte de uso necesario que no necesariamente es público en términos de transportar personas, inclusive servicios que pueden ser privados, pero que ejercen un servicio público a través del transporte de las personas. Cuéntanos un poco este debate.
Cuando la gente más afluente se fue de los centros de ciudades y se basó en los alrededores de las ciudades, eso también fue porque en los alrededores de las ciudades hay el campo para construir más calles, más autopistas, y eso permite moverse en auto privado, mientras que en el centro de la ciudad ya no había ese campo. Ahora, lo que en Europa pasa es más de lo contrario. Aquí hay muchas más zonas donde solamente el transporte público puede entrar y el transporte privado está prohibido. Hay también modelos, por ejemplo, aquí en mi ciudad, si gente que viene de las afueras quiere entrar al centro de la ciudad, también puede dejar su auto en un parqueo, estacionamiento público al borde de la ciudad y al estacionar el auto te dan un ticket para medir el tiempo que estás estacionando ahí, para cobrarte al final. Y ese ticket te permite usar el transporte público gratuitamente para que justamente la gente no entre al centro de la ciudad con su auto, sino deje su auto al borde de la ciudad y entre en un transporte público hasta el centro para que no haya tantos autos en el centro.
Este impulso básico de incentivar, vamos a decirlo así, el transporte público por encima del privado en el espacio urbano. Cerca de un centenar de ciudades en el planeta que tienen eso que se llama tarifa cero o gratuidad en el transporte público para fomentar en la población el viaje justamente en transporte público, evitando el uso del transporte privado. Y sin embargo, los datos que te pido nos compartas parecen dar como indicio de que, a pesar de eso, en países como los europeos, donde el volumen de tenencia de autos promedio per cápita por persona es muchísimo más alto, ¿no? Triplica en algunos datos respecto a países de América Latina y frente a Bolivia, los datos más o menos quintuplica el volumen de autos por persona existentes en Europa a los que existen en Bolivia. A pesar de eso, la gente opta mucho por el transporte privado. Cuéntanos un poco esta complejidad, pensando también en el desplazamiento en términos del trabajo, no solo del ocio de fin de semana, sino en ese uso diario en función de el trabajo, justamente.
Claro, o sea, eso también seguramente tiene mucho que ver con las capacidades económicas, porque un auto nuevo aquí cuesta un par de salarios mínimos mensuales, o sea, no es nada tan caro en comparación con los sueldos como allá. Pero hay muchos estudios que se fijan en eso y dicen que esas medidas de transporte público gratuito son más medidas sociales que permiten a la gente más pobre de una ciudad de moverse, de poder encontrar un mejor trabajo en tal que están, tal vez está un poco más lejos de donde viven, y igual poder llegar a un buen precio a su trabajo. Eso permite da acceso a mucha gente, a muchas cosas, a muchos eventos, a muchas escuelas de formación también que tal vez por el precio del desplazamiento no tendrían acceso. Pero no cambia mucho el porcentaje de gente que usa el transporte público para ir al trabajo, para ir a los estudios. Y eso tiene más que ver porque la gente que anda en auto lo hace por conveniencia y no por precio. Porque tener un auto aquí es más caro que usar el transporte público. La gente que se mueve en auto lo hace conscientemente, y lo que se mira como la única manera para que alguna de esas gentes cambien su modo de transporte sería mejorar el servicio del transporte público, hacerlo más rápido, pero sobre todo más frecuente y con servicio en más horas del día. Porque mucha gente después también se dice, ¿y qué es si alguna vez estoy afuera y quiero volver a mi casa a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Si a esa hora no hay transporte público, la gente va a seguir teniendo un auto, y mientras tenga un auto va a tener un sentimiento de que tiene que usar el auto cada día para que valga la pena tenerlo.
Ahí hay un debate, o sea, tiene que ver con la accesibilidad también de los países ricos. Como tú decías, comprarte un auto nuevo puede significar, para el caso de Suiza, 2 salarios mínimos. La suma de 2 salarios me da para comprarme un auto, lo que en otros países como el nuestro significaría años de ahorro para la gente, y un nivel de comodidad. Y decías que mecanismos como compensatorios, como ese de dejar mi auto en un estacionamiento y que mi ticket para luego pagar el estacionamiento me permita viajar en transporte público gratuitamente, o los sistemas de tarifa cero que se han implementado en varias ciudades, generan una política de inclusión, que significa que los sectores más excluidos pueden desplazarse en mejores condiciones en transporte público y a más distancia, sin que eso les signifique un presupuesto mayor, porque se suele penalizar en los sistemas de transporte a los más pobres, que son expulsados de las ciudades a vivir en lugares más precarios, más alejados, pero también con menos servicio público de transporte, y tienen que aumentar los costos. Pensemos en el caso del Alto, por ejemplo, en Bolivia. Este sistema de trameaje penaliza a la gente que vive más lejos, que en general suele ser la más pobre, porque busca vivienda más barata en sectores más lejanos de los núcleos centrales de la ciudad, y tiene que tomar 2 o 3 transportes para llegar a su trabajo, lo que le penaliza. Eso, para poner un ejemplo, fue una de las provocaciones más potentes para ese movimiento por la tarifa cero en Sao Paulo, en Brasil, donde fue una de las ciudades más importantes en esta lucha, con un movimiento en torno a los costos de transporte y las horas de viaje que le significaban a los sectores más pobres para desplazarse a su puesto de trabajo. Pero nos dices, a pesar de esto, que es una política que privilegia el acceso, democratiza un poco el acceso, no cambian los hábitos de los sectores más con mayores recursos económicos y mantienen y sostienen el uso de su auto privado por un sistema de comodidad. Eso nos lleva no solo al acceso y a la democracia, sino a la calidad del servicio público. Y decías, por ejemplo, uno de los elementos es la frecuencia. Para poner un ejemplo, recordaba otra vez el caso de Sao Paulo, que me parece ahorita un ejemplo, donde el fin de semana hay pase cero, es decir, no se paga, es gratuito en fin de semana el transporte público en Sao Paulo. Eso ha generado que muchos sectores populares puedan ir a pasear a la ciudad, salir a parques que antes no lo podían hacer. Imagínense una familia de 5, 6, 7 personas, solo los costos de transporte podían hacer eso, pero la calidad, se dice, en fin de semana es terrible. Los buses viajan muy poco, ralentizan su frecuencia, vienen lleno de pasajeros, hay que empujarse, hay que estar apiñados dentro de un bus, porque dicen, uno de los problemas es que la compensación que da a las empresas el municipio de Sao Paulo para hacer ese transporte tarifa cero es por pasajero transportado y no por frecuencia de buses viajando. Y entonces una empresa prefiere ahorrar la cantidad de viajes y llenar la mayor cantidad de pasajeros en cada viaje. Entonces la calidad baja notablemente. Eso ha colocado debates también en Europa de otro tipo. Por ejemplo, el uso de buses, el uso del tranvía, que en el caso boliviano también a principios del siglo XX había ciudades con tranvía, luego desaparecieron. En Europa también a principios del siglo XX hubo y durante varias décadas una suerte de expansión del tranvía, pero luego una suerte de reemplazo por sistema de buses, que es parte de la discusión en Bolivia. Volviendo al ejemplo de Sao Paulo, ahí todavía hay el trolebús eléctrico, el tranvía usa electricidad y no sistemas, no necesariamente fósiles o indirectamente fósiles en la producción de energía eléctrica. Cuéntanos un poco esos debates también en Europa sobre la calidad del transporte.
En Europa, muchas ciudades, hace más o menos un siglo, han dejado de usar las tranvías, porque en ese entonces los autos con motor a diésel o a gasolina, eran lo moderno y eran el futuro. Y muchas ciudades que tenían líneas de tranvías electrificadas las han destrozado para reemplazar esas líneas con buses. Y en las últimas décadas, eso, muchas ciudades se han dado cuenta que eso fue un error, porque tranvías pueden transportar a mucha más gente, mucho más rápido y seguramente. Y claro que los sistemas ya son electrificados y entonces las líneas de tranvía han renacido mucho aquí. También eso se hace posible cuando se libera a calles del transporte privado, porque eso también es un problema. Por ejemplo, en Norteamérica hay varias ciudades que han implementado tranvías, pero los trenes se comparten la calle con transporte privado y entonces están en la misma trancadera que todo el resto, y eso no mejora el servicio comparándolo con los autos. Además de eso, también ha habido un momento en el que se electrificaron los buses, que sí funciona, pero eso no resuelve el problema de la capacidad. Por ejemplo, en mi ciudad hay la mayoría de las líneas hoy en día de buses son electrificadas, pero hay líneas que en horas pico los buses vienen cada 3 minutos y la parada está siempre ocupada, igual todos los buses están llenos. Y para poder transportar más gente en esas líneas, ya no se puede aumentar más buses por hora, sino la solución sería tener buses más grandes que son tranvías. Y lo otro que también he visto, por ejemplo, en Bogotá, que para resolver un poco sus problemas de que las líneas de buses ya no podían transportar a más gente porque estaban en las trancaderas, empezaron a construir un tipo de autopistas solamente para buses, con muchos puentes sobre la ciudad para que los buses puedan avanzar rápidamente. Pero en realidad la solución para más capacidad de transporte es normalmente son justamente las tranvías. Claro que las tranvías no pueden funcionar muy bien en subida y bajada. Y en esos momentos son los teleféricos que serían la solución. Y también en Europa se ha visto que en Latinoamérica lo de los teleféricos ha funcionado bastante bien. Y hay muchas ciudades que están pensando implementar sistemas de teleféricos aquí en Europa, copiando el modelo latinoamericano. Pero claro que aquí hay otra. Muchas veces es más difícil construir un sistema donde vas a ver el jardín del vecino y vas a estar a la altura de las ventanas de alguna gente que vive en edificios. Eso aquí probablemente va a dar más resistencia que en Latinoamérica.
Estamos hablando, por tanto, que mantienen la idea de democratizar el acceso y el uso del transporte público también como un derecho de la gente, pero al mismo tiempo un cierto cuidado de los ecosistemas y del ambiente, que uno de los debates es mayor transporte público hacia las ciudades, limitar el acceso del transporte privado, y eso significa darle mayor calidad y accesibilidad al transporte público en el espacio urbano, reduciendo el uso del transporte privado. La retoma de sistemas masivos de transporte, como los tranvías, en el caso europeo, que van por las calles con sistemas de rieles, pero que transportan más gente que los buses. La presencia creciente en el debate de sistemas de teleférico, a pesar de este debate sobre, entre comillas, la privacidad. ¿Qué más aparece en esos debates como posibilidades de pensar modelos de transporte que sean adecuados, que mantengan esta democratización, que sean más amigables con la vida, con la ecología, pero al mismo tiempo sean capaces de desmontar en parte o ralentizar un poco uno de los negocios más grandes, que también es el negocio del transporte y de los automóviles, la industria automovilística en el mundo?
Eso de la ecología es la razón más grande por qué los gobiernos aquí en Europa están intentando salir un poco de ese modelo donde la mayoría, hasta hoy en día, más de la mitad de la gente va a trabajar en su auto privado. Y como estábamos diciendo, los autos privados no solo hacen el centro menos agradable para vivir y que no hay campo ya para las ciudades que siempre van creciendo para recibir más autos en el centro de la ciudad. Además de eso, van bloqueando el transporte público, hacen el servicio de transporte público peor. Pero también se quiere liberar el campo en el centro de la ciudad para que la gente pueda moverse. Y ahí lo que muchos se está usando son las bicicletas. Ahora, las bicicletas necesitan también mucha infraestructura para que sean usadas por mucha gente para ir al trabajo, para moverse cada día en su día a día. Lo que también, claro, ayuda es que, por ejemplo, cuando gente tiene que mover cosas, hoy en día existen bicicletas eléctricas con unos vagones grandecitos nomás para transportar a cosas, para transportar material. Existen albañiles que se mueven en bici aquí. Hay familias que tienen unas bicis eléctricas con campo para que sus hijos e hijas se sientan y poderse mover así. Pero eso también necesita infraestructura. Claro que las bicis no entran tanto en conflicto con gente moviéndose a pie con peatones, pero sí necesitas unas vías claramente declaradas para bicicletas, para que la gente realmente lo use en su día a día. Es interesante ver que eso de las bicicletas ha crecido muchísimo durante el COVID, cuando mucha gente tenía miedo de compartir el transporte público con otra gente. Y en varias ciudades, pero París es el ejemplo más grande de eso, han cerrado a calles que las han dado para las bicicletas. y hasta hoy en día muchas de esas calles siguen siendo ciclovías de lo que antes era campo para los autos. Y eso ha mejorado mucho la calidad de vida en los centros. La gente en los famosos cafés en París dicen que por fin puedes estar sentado en tu café de París y hablar con la gente sin de que los autos metan tanta bulla que no te puedes escuchar. Y mucha gente se ha quedado yendo al trabajo con bicis siempre. Algo que también es interesante con las bicicletas son los inviernos europeos, que claro, sabe nevar, sabe hacer mucho frío. Y lo que es interesante es que eso no es el factor decisivo si la gente va a trabajar en bicicleta o no. Hay muchos países escandinavios, o sobre todo Holanda, que es los Países Bajos, que son el país donde el mayor porcentaje de su población va a trabajar en bicicleta. Son lugares muy fríos, donde el suelo se sabe congelar en las noches, donde sabe nevar mucho, y la gente igual también en invierno se mueve en bicicleta. Y lo que se ha aprendido de esos países es que no es la lluvia, no es el clima que define si la gente va a trabajar en bicicleta o en transporte público, muchas veces es la otra opción, sino es más bien si las calles de bicicletas, las ciclovías funcionan bien, si cuando nieva rápidamente la alcaldía va a retirar la nieve para que puedas avanzar bien en tu bicicleta, y al final la gente se puede abrigar y acostumbrarse a moverse en bicicleta también cuando hace frío.
Tú decías que donde empieza a haber algún conflicto entre el sistema de bicicletas, que parece de inicio pues mucho más ecológico para empezar, un mecanismo que puede achicar estos embotellamientos urbanos y genera más bajo costo en términos de transporte, necesita un nivel de infraestructura, garantizar ciclovías, garantizar espacios. En Bolivia es impresionante cómo ciudades que serían para andar en bicicleta, ciudades pequeñas y relativamente planas como Tarija, o ciudades más extensas pero bastante planas como Cochabamba o Santa Cruz, son ciudades adecuadas para la bicicleta. La bicicleta se ha ido retirando del uso cotidiano porque se ha vuelto peligrosísimo ir en bicicleta, porque el transporte de autos no respeta el camino de las bicicletas y se convierte también en una suerte de complicación en la convivencia con el sistema de peatones. Tú decías, en general no genera demasiado conflicto, pero empieza a generar una cierta tensión entre quien camina y quien va en bicicleta cuando el transporte en la bicicleta es muy masivo y cuando se acelera, porque eso produce ya accidentes. Eso que uno convive caminando con las bicicletas no genera mucho peligro, salvo que alguno de esos transportes se acelere demasiado. Eso también está ocurriendo, entiendo, como complicación con el uso de los llamados monopatines eléctricos en Europa, que pueden muchos de ellos acelerar bastante, casi como un auto, ¿no? Y eso que aparecía como ciertas alternativas también generan complicaciones. Cuéntanos un poco estas conflictividades, pero también algunos mecanismos de resolución para permitir este uso mayor de la bicicleta.
El conflicto más grande que existe es entre las bicicletas y los autos, porque sobre todo en lugares donde la red de ciclovías no es tan buena, las bicicletas tarde o temprano van a tener que compartir una calle con autos. Y ese es el momento donde pasan los accidentes graves. En mi ciudad, que es pequeña, cada año por lo menos una persona que anda en bicicleta es atropellada por un auto y muere. Hablando de seguridad, lo más importante es de tener ciclovías separadas de las calles para los autos. Eso es lo primero. Pero es exactamente así. En las ciudades donde se ha construido lo que muchas ciudades le decían autopista de bicicleta, esas calles ya no existen de ese modo porque las ciudades han empezado a dar cuenta de que si hay demasiadas bicicletas que se comparten una calle, para los peatones se vuelve muy difícil cruzar esa calle, y ahí es el momento en el que empiezan a haber conflictos entre los peatones y la gente que anda en bicicleta. No es uno de los más grandes problemas, pero es algo que sí hay que empezar a fijarse un poco al paso de que más gente vaya usando bicicletas para su transporte del día a día. Claro, o sea, lo más importante ahí es la velocidad. Gente que anda en una bicicleta normal, normalmente avanza unos 15 kilómetros por hora, algo así. Si se puede avanzar bien, si no hay semáforos rojos, si es una ciclovía, puede ser también un poco más. Pero sí, efectivamente, bicicletas eléctricas privadas o prestadas por esos sistemas de préstamo de bicicleta, o incluso esos monopatines eléctricos, muchas veces pueden acelerarse a 25 kilómetros por hora, que es la ley aquí en muchos países europeos, pero con muy pocas modificaciones, muchos de esos transportes pueden ir mucho más rápido que 25 kilómetros por hora, y eso ya se vuelve un riesgo al compartir mucho espacio con peatones y peatonas. Es más la velocidad que hay que fijarse, y a eso se soluciona en no hacer esas ciclovías demasiado como una autopista, que tal vez no todas tienen que ser asfaltadas. Sobre los sistemas de préstamo, eso es un tema que siempre vuelve aquí también. Hace unos pocos meses aquí en el Consejo de mi ciudad hemos hablado sobre el contrato del sistema de préstamos de bicicletas y monopatines en mi ciudad. Y lo que sí uno se da cuenta que hay unos cambios. Muchas ciudades no tenían muchas reglas. Cualquier empresa podía hacer su empresa de préstamo de bicicletas o de monopatines sin permiso, sin nada, y ese sistema de dejar el vehículo donde quieras no funciona muy bien. Eso fue muy caótico. En muchas ciudades hay ríos o lagos, y muchas bicicletas, muchos monopatines los tiraban en los ríos. Después, cuando una bicicleta, además de eso, es eléctrica y está en un río, no es tan fácil sacar la bicicleta del río por la electricidad. Mucha gente dejaba la bicicleta donde sea, bloqueando toda la acera, a veces en las calles, bloqueando el paso para los autos. Creaba muchos problemas, y estamos en una fase de más reglamentación para esas empresas. Lo que también he visto una vez que en la China ese problema es todavía mucho mayor, porque hay tantas empresas que intentan entrar en esos servicios de préstamo de bicicleta y monopatines, que hay ciudades donde hay así literalmente montones de bicicletas y monopatines en el centro de la ciudad, y la gente llega al centro y tira la bicicleta en ese montón. Toman mucho espacio en el espacio público, porque hay tantas empresas que intentan competir en el mismo espacio. Y entonces lo que también en mi ciudad hemos decidido hace poco es que eso de préstamo de bicicletas y monopatines va a funcionar con una concesión que, además de eso, está obligada de tener unos sistemas con GPS para que la velocidad máxima de esos, sobre todo de los monopatines en las zonas peatonales del centro de la ciudad, sea máximo 5 kilómetros por hora. Entonces ahí les estamos obligando a esas empresas de tener unos sistemas técnicos para impedir algunas de las peores cosas con esos sistemas de préstamos, de alquiler de bicis y de monopatines. Y también ahí hay cosas que se puede decir, por ejemplo, que hay zonas en las que no puedes dejar estacionada tu bicicleta, y otras maneras para que no haya tanto conflicto entre esos sistemas y la gente que anda a pie.
Gracias, Julián, por los aportes, por las experiencias. Si quieres agregar algo para pensar el transporte en nuestras ciudades, y si no, tus palabras de despedida para la gente que te está escuchando en Huaynatambo, en la red de la diversidad, en el Huacón Muro, aquí en Bolivia.
Está claro que nuevas tecnologías van a ser necesarias, pero también está claro que se puede cambiar mucho más y mucho más fácilmente el consumo de recursos naturales, cambiando el modo de consumo o consumiendo menos que reemplazando nomás y sin cambiar nada lo que haces por nuevos sistemas. Claro que en países ricos mucha más gente ya tiene también autos eléctricos, no es nada demasiado raro. Claro que en los países nórdicos eso está mucho más acentuado. En la mayoría de los países europeos todavía estamos muy lejos de que, pues, aunque sea un 10% de los autos sean eléctricos, mientras que hay países nórdicos, Escandinavia, donde casi la mitad de los autos hoy en día ya son eléctricos. Pero esa no es la solución. O sea, tener un auto privado sigue siendo un consumo masivo de recursos naturales. Y eso no va a cambiar nunca. Aunque uses la electricidad más limpia y más renovable que existe, igual eso necesita ciertos recursos, necesita cierta infraestructura que tampoco no es lo mejor para el medio ambiente. Claro que es mucho mejor que cualquier sistema a base de productos fósiles, pero es mejor, no es bueno. Y dentro de esa lógica, la meta es de que cada vez menos gente tenga un auto privado. Porque también tener un auto privado de lujo, aunque sea eléctrico, es un sobreconsumo bastante extravagante. Pero también está claro que hay lugares donde se van a seguir necesitando autos. Sea en el transporte de bienes, para atender tiendas, para ambulancias, bomberos, para albañiles que están transportando material de construcción. Y en esos lugares sí es importante de que podamos cambiar los autos que tenemos hoy en día por autos eléctricos. Y eso es uno de los lugares más interesantes para los autos eléctricos. El transporte masivo, reemplazar camiones por camiones eléctricos. Y esa es más o menos también la regla para liberar los centros de la ciudad de tanto auto, de tanta bulla y de tanta polución. Hay servicios que siempre van a necesitar unos autos, y también está bien si esos autos pueden seguir entrando a los centros de las ciudades, pero no cualquier persona porque les da la gana tener un auto privado, que justamente esas son la gente, es la gente que en muchas ciudades ya no puede entrar a los centros de la ciudad, porque también autos eléctricos molestan mucho a la gente. Eso, al final, lo importante es que modos de transporte públicos masivos siempre van a ser más eficaces, más sostenibles y mejores para la gente que vive en nuestras ciudades que cualquier modo de transporte privado. Y usas un modo de transporte donde tú te mueves, incluso al mismo tiempo puedes hacer algo para tu propia salud. Eso es el resumen de las políticas que se intenta implementar aquí en Europa, aunque también seamos honestos, todavía hay mucho trabajo delante de todas las ciudades en Europa, aunque haya momentos en los que sí hacen cosas buenas. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar en la radio.
El hueco en el muro. Por la red de la diversidad.